A fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente, presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos allá en La Habana a Miriam Celaya. También en España, a Michel Suárez, son los periodistas invitados a la tertulia. Johnny Hilfer está a cargo de la producción de este programa, la dirección técnica de Tony Simón y, como siempre, a todos, gracias, muchas gracias por la sintonía.
Sí, señor, muchísimas gracias. Los que escuchan de 4 a 5 de la tarde en el horario del programa, también recuerden que la retransmisión a las 8 de la noche, de 8 a 9 de la noche, y hay una alternativa que es Radio Caracol de 10 a 11 de la noche. También pueden escuchar Radio Martí a través de Radio Caracol a las 10 de la noche. Y ahí, por supuesto, el programa Las Noticias Como Son. En solamente minutos ya nos vamos con Miriam Celaya en La Habana, Michel Suárez en Madrid, ya los presentaba José Luis. Vamos a tertuliar. Parece que el gobierno cubano está invirtiendo o quiere invertir en energía, por supuesto. Hay una compañía francesa, una compañía alemana que se han unido para convertir generadoras eléctricas de combustible, estas que utilizan para convertirla en gas, o sea, para producir electricidad a partir del gas. Es una gran inversión, vamos a ver. Más adelante los detalles aquí en tertulia. Y por otro lado, vamos a conversar también sobre un caso insólito, y esto realmente es insólito. Hay una periodista de Santa Clara que le han revisado la computadora y le ha encontrado una película que el gobierno decidió censurar. No por problemas políticos, sino por un problema del tratamiento que se le da al apóstol de Cuba, José Martí. El gobierno decidió censurarlo. Esta mujer tenía la película guardada en su ordenador, en su computadora, y parece que le ha costado el puesto de trabajo. No por ser disidente ni por pensar distinto, simple y llanamente por tener un material que el gobierno dice que está censurado. Esto por un lado. Por otro lado, vamos a hablar de Nicaragua. La situación en Nicaragua continúa bien tensa, pero sobre todo bien tensa para el presidente del país, para Daniel Ortega. Sigue bien complicada la situación, la gente continúa en las calles, hay protestas, la iglesia también está tratando de llegar a un diálogo, no hay fechas todavía, la situación está convulsa en Nicaragua, vamos a tocar el tema. Y por supuesto, hoy es lunes y vamos a hablar de política estadounidense. Hoy vamos a hablar sobre los últimos acontecimientos nacionales e internacionales con nuestros expertos acostumbrados al inicio de semana en este segmento.
Muy bien, ¿cuál es la portada hoy?
Oh, China. Ah, mire. Regresamos a China, vamos a hablar de China, porque señoras y señores, leer la mente, sí señor, leer la mente humana se ha convertido en uno de los principales objetivos del gobierno chino y ya lo está aplicando, les explico. Fíjese, técnicas o firmas tecnológicas chinas con el apoyo del gobierno están desarrollando sistemas de lectura de la mente capaces de determinar el estado emocional de una persona que ya se aplican en fábricas, hospitales, trenes o hasta en el ejército. Esto lo informó un diario chino. Dice que para leer la mente se utilizan pequeños sensores inalámbricos en contacto con la cabeza, a menudo ocultos bajo cascos o gorras, que monitorizan constantemente las ondas cerebrales del sujeto y envían datos a ordenadores que utilizan algoritmos de inteligencia artificial para medirlos. Así que esto se está usando, por ejemplo, en los maquinistas de trenes, estos trenes rápidos, que el maquinista tiene que tener una atención exacta, una atención todo el tiempo, no puede desatender. Entonces le ponen una gorra, un casco, y si el maquinista tiene un poco de sueño o se distrae, inmediatamente suena una alarma porque los sensores logran leer lo que está pasando dentro del cerebro. Lo hacen también para algunas maniobras militares, y lo están comenzando a usar en fábricas, sobre todo personas que tienen que tener contacto con maquinarias muy modernas, de última generación, también lo están usando. Así que mi consejo es que si usted va a China, no se compre ninguna gorra y no vaya a ser que usted se ponga la gorra y le estén leyendo el cerebro.
Prácticamente no hay que ir a comprarla a la China.
No, yo no me la pongo.
Hay una invasión. importación de productos chinos. Es decir, que las gorras estarán acá próximamente, si es que ya no están, ¿no?
Yo veo una gorra y dice made, o sea, como decimos en Cuba, made in China, y yo no me la pongo. No va a ser que tenga un sensor y me estén leyendo el cerebro.
Pues
no,
se quedará sin gorra. Búsquese un sombrero cubano. Miriam Celaya, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y cuidado, no venga también de China.
Cuidado, no venga el sombrero cubano también de China.
Así mismo, que aquí son fanáticos a la tecnología china. Ajá. Bueno, un saludo a ustedes, un saludo también a Michelle allá en España. Y a los que nos escuchan, a todos los oyentes del programa, mucho calor hoy en La Habana, me imagino que por allá también, en fin. Pero bueno, muy interesante esto de China, porque cada vez se parece más a Gran Hermano. Hace poco leía yo un artículo que salió, no recuerdo si en El País, y hablaba de las computadoras que retienen el rostro de las personas, sí, y que ya están por millones en desperdigadas allí en las principales ciudades de China. Entonces, estos excesos de control, estos niveles de tecnología para escudriñar incluso ya en el alma de la gente, ¿no? Da un poco de miedo. Nos reímos, pero de verdad que causa un poco de temor.
Bueno, Miriam, estoy
por lo
revisando.
Menos como cubana, más todavía, ¿no?
No, estoy revisando en este momento los audífonos que tenemos acá en los estudios de radio.
¿De dónde vienen?
Creo que están hechos en China.
Así y te dice cómo me siento.
Posiblemente también dice cómo me siento, déjelo ahí.
Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo especial para Miriam, para todo el equipo y para los oyentes del programa. Bueno, yo confío en que cualquiera de nosotros que vaya a China lleve su propia gorra por una parte, sí, y por la otra. Las que llegan, que son casi todas, ¿no? Casi todo lo que se viene hoy de China, pasen por la aduana eficientemente, sí. Óyame, porque la aduana es severa cuando quiere, ¿eh? El otro día multaron con $500 a una mujer que entró una manzana.
Sí, señor.
Entonces, yo lo que espero es que no permitan que entre una gorra de ese tipo.
Yo, por si acaso, la voy a meter en un cubo de agua primero para enfriar cualquier chip que tenga.
Quedo con el sombrero. Vamos, Tony.
Buenas noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Bueno, la firma energética francesa Total Sociedad Anónima y el gigante industrial alemán Siemens esperan firmar pronto un acuerdo con Cuba para construir una planta de energía eléctrica a gas de 600 megavatios en la isla. Todo esto según diplomáticos y empresarios con conocimientos de las conversaciones que han informado a la agencia Reuters. Las dos empresas encabezan un consorcio que ha estado en negociaciones con Cuba desde el año pasado, cuando ganaron una licitación para el proyecto, dijeron las fuentes que no identificaron a los otros miembros. Total, con algunos socios internacionales, está analizando un proyecto de generación gas natural licuado en Cuba, uno de los varios países donde Total ha estado explorando posibilidades similares para el gas natural, dijo la compañía en un comunicado. Las fuentes advirtieron de que muchos detalles del proyecto se siguen negociando y que la combinación entre las sanciones de Estados Unidos y la burocracia comunista cubana no daba garantías de que el acuerdo se cierre, pese a que hay expectativas. Es posible, el posible negocio es el más reciente ejemplo de empresas de la Unión Europea que tratan de aprovechar la apertura de Cuba a la inversión extranjera. Y finalmente, en el proyecto Bahía de Matanzas, dice así, Total recibiría el gas licuado del exterior y luego lo almacenaría, procesaría y suministraría a la planta que sería construida por Siemens, dicen las fuentes.
Está complicado el manejo de todo esto, ¿no?
La cosa es el negocio.
No, lo cierto es que sí, el gas natural es una forma de energía mucho más limpia y es lo que se está usando en muchas plantas generadoras eléctricas en el mundo. Por ejemplo, yo he estado escuchando que la planta de aquí del sur de la Florida, del Miami, la que le da corriente a Miami, Turkey Point, es una planta que funciona prácticamente con más del 50, el 60% con gas natural. Tengo entendido, después otros combustibles, etcétera. Y por supuesto los reactores nucleares, yo creo que es la parte más moderna, pero el gas natural es una fuente de energía excelente para este tipo de menesteres, ¿no? De plantas eléctricas.
Vamos a ver qué pasa. Miriam, vamos contigo.
Sí, estaba escuchando atentamente y claro, hasta ahora todos estos negocios y estas inversiones extranjeras en Cuba están a nivel de expectativas, ¿no? Todo está colgando, como decimos. Se ha hablado de fábricas ahí mismo en el Mariel, de diferentes empresas o de interesados en comerciar o en negociar con Cuba una fábrica, pero hasta ahora todo se queda en eso. Y no es solamente, digo hasta ahora porque sabemos las condiciones, y no es solamente las sanciones que pesan sobre Cuba. Hay muchas cuestiones aquí del marco jurídico que no le dan seguridad. Está la doble moneda, está la contratación de la mano de obra a través del Estado cubano, y todo esto son frenos. Y entonces todo eso nos lleva también al mismo punto, que es la necesidad de que en Cuba se produzcan aperturas de tipo legal, de tipo económico, unificación monetaria y también de tipo civil, ¿no?, de derechos para los cubanos, para que eso funcione realmente. Por otra parte, sería muy bueno, claro que sería muy bueno que un problema de decenios, como es el de la energía eléctrica, entre tantos problemas de Cuba, uno de los más graves, bueno, se pudiera resolver de esa manera. Aunque no sé hasta qué punto se va a resolver si hay que empezar importando el gas licuado. O sea, todo esto es una cadena y crea muchísimas más interrogantes que ideas o respuestas, ¿no?
Claro, sobre todo, yo creo que en Cuba pudiera haber un ministerio, que es el ministerio de los deseos, el ministerio de los proyectos. Y entonces, sí, de veras, no lo estoy diciendo con ironía, ¿no? Pero es verdad, ministerio de los proyectos. ¿Cuántos proyectos? Igual que el ministerio de los planes cumplidos o los planes por cumplir. ¿Cuántos planes por cumplir? ¿Cuántos proyectos nos han vendido? Después todo se va desmoronando en el camino. Ojalá que no. Ojalá que haya electricidad y que no haya apagones. Ojalá. Y que haya fuentes de trabajo para los cubanos y que se pueda estabilizar. ¿Por qué no hay que desear lo mejor para los cubanos? Pero es eso lo que pasa. La falta de confianza. Y esa falta de confianza que tenemos nosotros, en que nos han vendido tantos proyectos, es quizás también la misma falta de confianza que tengan muchos empresarios extranjeros y muchos inversionistas para poner su dinero, como decía Miriam, en un lugar donde el marco jurídico no les garantiza muchos problemas a través de la obra, ¿no?, durante el tiempo de desarrollo de la obra.
Michel, tu comentario.
Bueno, yo creo que la mejor parte de la noticia, si es que finalmente se produce, como dicen ustedes, es que son dos empresas europeas, una alemana, Siemens, y otra francesa, Total. Es decir, ni China, ni Rusia, ni Venezuela metidos en este asunto. Yo creo que viéndolo y siendo optimistas, esa es una cara amable de esa noticia, no solamente en cuanto a la calidad de las instalaciones, si es que finalmente se construye esta central en la bahía de Matanzas, sino también en que no estaría supeditada, digamos, directamente a los vaivenes de la política, como sí muchos otros proyectos económicos en el país, que, bueno, dependen del gobierno que está en cada país, si suben o crecen las expectativas. Y en Francia y en Alemania, estas dos empresas privadas, bueno, están por encima, precisamente, de esos vaivenes. Yo estaba recordando que el año pasado, en la primavera del año pasado, también se anunció la construcción a través de la prensa oficial de una central en Cienfuegos de 84 megavatios y se decía que en enero de este año estaría en pruebas. Bueno, desde entonces no se volvió a hablar. Ya el año está comenzando casi en el mes de mayo, no se ha vuelto a hablar de qué va a pasar con esa central de Cienfuegos, que sí sería de petróleo como todas las demás. Y hay un punto, y con esto termino, el tema del país del sol, que no es capaz de poner en marcha una serie de energías renovables, no que dependan del petróleo ni del gas, el país del sol, el país del viento, en el cual, según cifras oficiales, solo hay 9.000 paneles solares en todo el país, 4 parques eólicos y 7 parques fotovoltaicos, cuando en realidad esta debería ser una tecnología que el Estado promoviera y que permitiera al sector privado participar en la gestión de esas fuentes renovables de energía. Porque el futuro de Cuba yo creo que pasa por ahí, por las fuentes renovables.
Una funcionaria de una emisora radial en Cuba fue expulsada de su trabajo tras ser encontrada en su computador una copia del filme censurado Quiero hacer una película. Se nombra Vivian Suárez García, fungía como jefa de programación de la estatal CMHW, emisora provincial de Villa Clara, hasta que una requisa en su computadora le costó el puesto. Suárez guardaba en el ordenador una copia del filme de Yimil Ramírez, que desacredita la figura de José Martí y que ha recibido una total censura por parte de las instituciones culturales oficialistas cubanas. Ellos se reunían para ver películas y empezó a molestar o a parecer sospechoso, dijo Martí Noticias, el colega de Suárez y periodista independiente Michael González Vivero, también despedido de su empleo en Radio Sagua en el 2016. González Vivero señaló que como burla le han ofrecido trabajo a Suárez como custodio, recepcionista u otras labores que no tienen relación alguna con su perfil profesional. Y este periodista subrayó que el despido de Suárez es el extremo de la cercanía de brujas en la isla, pues en su caso ni siquiera se trata de una persona que se opone, opine diferente, se oponga o disienta del régimen cubano, sino de alguien que tenía la vida más convencional del mundo. Me gusta esto, entre comillas lo ponen, ¿no? La vida más convencional del mundo. Vaya usted. Miriam.
Sí, que qué es relativo eso, qué referencia tan extraña a la vida más convencional del mundo. Hay que ver lo que sería para cada quien una vida convencional. Pero bueno, en fin, el caso no sorprende, de hecho no sorprende, si sabemos que a muchos de los activistas y de los amigos de la sociedad civil independiente aquí, de otros compañeros de ruta, les han decomisado incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los de los Derechos del Niño, y este tipo de documentos que son pactos y cuestiones que Cuba incluso ha suscrito. Bueno, ¿qué me puede extrañar a mí? Ahora, llama la atención, hay otras cosas que llaman la atención de esa información. En primer lugar, que haya habido esa requisa, que hayan revisado el ordenador de esta mujer. Entonces, ¿hasta qué punto ese principio de confiabilidad funciona en los centros de trabajo cubanos y sobre todo en estos que se dedican a los medios, ¿no? Ella trabaja en esa emisora y, bueno, le revisan la computadora. Qué cosa tan humillante, ¿no? Qué cosa tan terrible. Creo que también eso se ha despertado la curiosidad de los cubanos por toda la propaganda que ha hecho el propio gobierno, el propio Estado, alrededor de esta película, que ni siquiera la película se trata de José Martí, que ni siquiera son los personajes denigrando a Martí, es un personaje que en un pequeño diálogo dice una frase. tan diminuta, y bueno, claro que es una cacería de brujas, y claro que es que a mí me dice que están muy nerviosos los comisarios políticos del gobierno.
Claro, sobre todo, ¿no? Y en la misma redacción de la noticia que acabamos de leer, yo no creo que la película se dedique, lo estoy enfatizando en lo que dijo Miriam Zelaya, la película dedique a denigrar la figura de José Martí. Es un diálogo y un personaje lo menciona, no es el tema de la película José Martí, pero más allá de eso, o sea, votar a una persona del trabajo porque tenga esta película en su ordenador y... O sea, en el mundo moderno esto las frases y sí, quiero ver la película, la tengo aquí y, o sea, ahora si usted, por ejemplo, hubiera tenido una película pornográfica, una película, no sé, pero una película punto, que podrá usted estar de acuerdo o no, simple y llanamente porque el gobierno, hubo una institución del gobierno gubernamental que decidió censurarla. Ya nosotros tuvimos un programa aquí hablando del tema y yo no creo que la censura tenga que venir por parte de un gobierno a esa película. La censuras vienen, y si se le llama censura, las opiniones, todo, vienen a través de la sociedad civil, de organizaciones que defienden los niños, que defienden los ancianos, lo que sea, y no de parte de un gobierno decir, no se pone esta película porque no nos da la gana, y mucho menos expulsar del trabajo a una mujer, en definitiva, que tenía nada, curiosidad de ver la película, estaba curioso, Michelle.
Acuérdese, ¿sí? Perdóneme, acuérdese que mucha literatura prohibida en Cuba le salió caro a muchas personas también, claro, por un solo ejemplo citar a Mario Vargas Llosa. Así que lo que puede ser es lo que determinen ellos y punto. Sí. Los otros que tengan cuidado si tienen películas, novelas, no sé, en las computadoras, Michelle.
Sí, ese es un buen ejemplo, porque en este caso hay que recordar que Quiero Ser Una Película, como se llama, no es un filme contrarrevolucionario ni anticomunista, ni mucho menos, sino que simplemente ha resultado víctima del pensamiento único mediante el cual un personaje de una película no puede tener una opinión distinta de José Martí a través de un diálogo. Entonces, cuando tú mencionabas Mario Vargas Llosa, no era por lo que escribía en alguna de sus novelas, que eran novelas al fin y al cabo, sino porque el personaje había sido vetado por un gobierno. Entonces, este hombre tiene que estar fuera de las librerías, incluso de las librerías particulares de las personas en sus casas, y ya bajo ese canon que establece un gobierno sobre un hombre por su nombre, no por lo que ha escrito en ese propio libro, ya resulta vetado. Yo quiero terminar diciendo que esto, por último, sucede en el Santa Clara querido de Miguel Díaz-Canel, a solamente unos días de asumir la presidencia, allí en ese Santa Clara donde los que quieren defender el pasado partidista de Miguel Díaz-Canel, enseguida echan mano a que era amigo de los rockeros, de los homosexuales y de alguna gente de la cultura de Santa Clara, como si eso ya de por sí significara que su política va a seguir en ese camino. Yo no sé si está terminado este episodio o no, vamos a ver en qué para, si se restituye o no a esta persona en su puesto, pero de momento la represión en Cuba sigue igual que cuando estaban los hermanos Castro en el poder formal.
Claro que sí.
Muy bien, finalmente informar, hay un grupo de opositores cubanos que han firmado una petición o una posición de principios ante la sucesión dinástica de la familia Castro. Dicen, y los voy a citar entre otras cosas, desconocemos a la tiranía, la recién concluida farsa electoral y la transferencia de poder.
Sí, señor. Dice, en unos meses la dictadura más larga del hemisferio cumplirá 60 años en el poder. Durante este nefasto periodo del año ocasionado al pueblo cubano y a la región es inmenso, indican pues esta veintena de opositores cubanos que han firmado esta carta. Nos queda apenas un minuto en el programa. Miriam Zelaya.
Bueno, claro, todo el derecho tienen esos opositores a hacer una declaración de principio. Me parece que si es coherente con los programas que defienden, si es coherente con la ruta política que se han trazado, que bueno, también hubiera sido bueno saber qué piensan hacer al respecto, ¿no? Pero bien, están en su derecho y yo creo que es lícito. Todo el mundo pues, claro, debería decir su opinión.
Berta Soler, Guillermo Fariñas, Ángel Moya, Jorge Luis García Pérez Antúnez, Antonio Rodiles, Ayler González, Worky Águila, María Cristina Labrada, Ángel Santiesteban, son algunos de los nombres que aparecen en esta firma, ¿no?
30
en este proyecto o documento.
30 segundos, cerramos contigo, Michelle.
Solo para decir que también en otro sentido y desde otra agrupación, la disidente Rosa María Payá se reunió con el canciller de Chile hoy mismo y le pidió lo mismo que este otro grupo que en teoría, bueno, no tienen las mismas opiniones. Cuba Decide de Rosa María Payá, con los grupos que ustedes acaban de leer, y le han pedido a Chile que desconozca al gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Eso es algo que han pedido muchos opositores.
Gracias, Michel Suárez, también Miriam Zelaya. A la pausa y regresamos.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Antena Live. El noticiero estelar de Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live. El único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9565 y en los 11930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí, les habla Bruno Tocas. Un grupo de opositores cubanos ha hecho pública una posición de principios con motivo de la sucesión del poder que tuvo lugar en Cuba. Antonio Rodiles, director del proyecto Estado de Sats, es uno de los firmantes.
Sí, bueno, la idea es principalmente posicionarnos frente a todo un movimiento, una jugada falsa que está haciendo el régimen de querer aparentar que hay algún tipo de cambio en la estructura de poder, lo cual, como sabemos, es falso, y poner los puntos que consideramos que tienen que ser básicos para echar a andar una real transición hacia la democracia. O sea, primero tiene que ser el desconocimiento del régimen. Ya la dictadura está cercana a cumplir 60 años. El otro punto que estamos mencionando en la declaración es, por supuesto, el tema de los presos políticos. El otro tema que creemos que es fundamental, las sanciones económicas, políticas y también judiciales. El otro punto es que nos interesa marcar el fin de la dictadura como el principal objetivo. O sea, no nos interesa perdernos en que supuestamente el régimen se va a reformar, va a hacer cambios y entonces hay un cambio progresivo. Eso es falso y lo hemos visto durante todos estos años. El tema de no aceptar las farsas electorales. Tampoco creemos que ni referendos o plebiscitos pueden llevarnos, o sea, las herramientas democráticas pueden llevarnos a un cambio, porque lo que hemos visto es que el régimen tiene la posibilidad de usarlo, la experiencia en Venezuela, la experiencia. Y otro elemento que consideramos vital es el apoyo y reconocimiento de la oposición, tanto dentro como fuera de la isla, pero sobre todo con énfasis en quienes están constantemente siendo reprimidos y acosados por el régimen.
Otros firmantes de la posición de principios son los opositores Berta Soler, Guillermo Fariñas y Jorge Luis García Antúnez. La carencia de valores entre los jóvenes cubanos fue el tema sobre el cual una agencia de prensa independiente en la isla salió a las calles a buscar opiniones. Los resultados de la consulta están a cargo de nuestro colega Amado Gil.
El comportamiento de los jóvenes, la llamada pérdida de valores, es un asunto que se discute en muchas sociedades en el mundo. Y Cuba no escapa.
Yo discrepo con que está perdida. Un por ciento menor está perdida, pero un por ciento mayor está educada distinto a esos que están perdidos. ¿Por qué? Por la enseñanza y ejemplo de sus padres.
De acuerdo a las respuestas que dieron a periodistas independientes en La Habana, personas ya no tan jóvenes, gran parte de la juventud en la isla aún conserva valores morales dignos de reconocer.
Se preparan para la vida, estudian, son gente honesta, son gente capaces de crear una familia justa, con educación, con respeto.
De la misma forma que los entrevistados reconocieron el valor de la mayoría de los jóvenes, mostraron preocupación por el entorno en el que se desarrollan, sobre todo.
El reggaetón. Puede ser un reggaetón, pero puede ser un reggaetón normal, pero un reggaetón de malas palabras, que ustedes saben cuáles son. Son horribles.
Este abuelo lamentó que las escuelas cubanas no colaboran con la formación integral del joven.
La escuela, que era muy importante también hacia los maestros, y los padres sobre todo, que apoyaban mucho a los maestros.
De ahí la conclusión de esta señora.
Pienso que la principal crianza que hay es la de los padres. El mejor ejemplo para los hijos son los padres.
Amado Gil, Martí Noticias.
Los estudiantes de Nicaragua exigen la creación de una comisión internacional para investigar y castigar a los responsables de la muerte de decenas de personas en las protestas contra el gobierno como condición para iniciar un diálogo. En una declaración pública, los jóvenes proponen que la comisión esté integrada por representantes del extragubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, por el Tribunal Internacional de Justicia, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por las Naciones Unidas. Los universitarios rechazaron que los crímenes sean investigados por la Comisión de la Verdad, que el Parlamento, controlado por el oficialismo sandinista, anunció que formaría. Los aranceles de los Estados Unidos al acero y el aluminio de Canadá son muy mala idea, afirmó el primer ministro de dicho país, Justin Trudeau. Hablando con la prensa, Trudeau señaló este lunes en la ciudad de Vancouver que cualquier medida de Washington para imponer aranceles al acero y al aluminio de Canadá afectaría al comercio entre ambos países. Trudeau dijo que él espera que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entienda que dichos aranceles habrán de afectar empleos en ambos países. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Las noticias como son.
Bueno, le saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, miles de personas el pasado sábado manifestaron en Managua en esta protesta y sobre todo fue más bien un encuentro ecuménico para orar por las víctimas, para pedir la salida tanto de Daniel Ortega como de su esposa. Y vamos a hablar de este tema a continuación, un fin de semana, la Marcha por la Paz y la Justicia convocada por la Conferencia Episcopal.
Sí, sí, y también otros ataques, amenazas contra el Cardenal Brenes. Ha habido de todo en Nicaragua en este momento y mucho más que lo vamos a hablar ahora en este segmento. Ya tenemos a Álvaro Taboada, analista nicaragüense, doctor en ciencias políticas. Taboada, gracias por acompañarnos. Bienvenido una vez más.
A la orden siempre, un gusto.
Igualmente. Álvaro, la respuesta sin duda fue contundente, el mensaje a la dictadura de Daniel Ortega y su esposa. ¿Qué respondieron ellos? ¿Qué han dicho al respecto?
Bueno, en realidad el gobierno hoy está montando una manifestación en la cual van a la cual van obligatoriamente todos los empleados públicos, so pena de ser despedidos, ¿sí? Entonces van a marchar en Managua. Esa es la respuesta, pidiendo la paz y pidiendo el diálogo y la reconciliación después de haber masacrado a los estudiantes, ¿no? Es decir, la respuesta del gobierno ha sido más bien una cosa considerada por todo el mundo como algo cínico, ¿no? Han querido ofrecer una comisión de la verdad integrada por elementos oficialistas, dirigida por la Fiscalía de la República, que realmente la actual fiscal es una sandinista militante que fue miembro de la policía. Es decir, está contestando con una serie de respuestas que son absolutamente inaceptables para el pueblo nicaragüense.
Ahora, sí, perdóneme que le interrumpa, porque este esquema de respuesta lo hemos visto, bueno, lo aprendimos de Cuba, por supuesto, lo hemos visto sobre todo en Venezuela. O sea, ante una manifestación de protesta, una manifestación manejada, por supuesto, y organizada por el gobierno de apoyo. En Cuba recordamos el programa de Osvaldo Payá Sardiñas, el proyecto Varela. Cuando el proyecto Varela se lanza, el gobierno cubano saca a la gente en una votación urgente prácticamente y cambian la constitución para inhabilitar el proyecto Varela de la oposición. En Venezuela lo mismo. Esto en definitiva lo que hace Taboada es polarizar la población. Eso es lo que está buscando el gobierno de Ortega, o sea, una polarización para, digamos, acabar con todo prácticamente.
Bueno, ya la sociedad aquí está polarizada, el sandinismo es una minoría. Yo he conversado con muchísimos sandinistas que están en contra del gobierno y definitivamente aquí lo que ha ocurrido es una fractura que ha sido una derrota política enorme para el régimen. Una fractura por una parte de la juventud. La juventud que antes era muy aparentemente muy indiferente, y había una juventud clientelizada con muchos delincuentes, dicho sea de paso, en sus filas, en la juventud sandinista, que aquí la gente le comienza a llamar la jauría sanguinaria, JS, en vez de juventud sandinista, jauría sanguinaria. Pues bien, esa juventud adormecida por un lado y clientelizada, comprada por el otro, se ha partido y se han quedado arrinconados los de la juventud sandinista con una minoría represiva defensora de un régimen que es repudiado, o sea, por la mayoría de los nicaragüenses. O sea que por una parte sufren la derrota de la fractura completa de la juventud, y por otra parte, otra enorme derrota, la pérdida de las calles. Y ellos antes controlaban las calles, cada vez que había alguna pequeña manifestación o algo, la reprimían con garrotes, con balas. Ahora somos demasiados los que estamos en las calles y ya no se nos puede reprimir así tan fácilmente. Y tercero, otra derrota enorme, el control de las universidades a través de la corrupción, el nombrar profesores, que han sido muchos de ellos más bien esbirros que profesores, el controlar el movimiento estudiantil comprándolo, eso lo perdieron. Entonces esto ha sido una derrota política enorme para el régimen. Por supuesto, estoy seguro que el diálogo que ellos piden, que es un diálogo amañado al estilo leninista, la paz de Lenin, ¿verdad? La paz cuando conviene y la guerra cuando se puede ganar de inmediato. Estoy seguro que esta paz lo que va a traer va a ser más repudio. Aquí esto no es más que el comienzo de un largo y doloroso proceso que ojalá Dios quiera que no sea sangriento, pero va a ser muy difícil y sin embargo el pueblo, creo yo, la mayoría está dispuesta a que este régimen termine.
¿Por qué los jóvenes libran esta batalla, Álvaro? ¿Por qué los reclamos vienen desde ahí, desde esta gente, ¿no? Y sin duda han venido encabezando las protestas que hemos visto en los últimos días. La juventud es la cara de la oposición y le pregunto además, ¿el líder de esa oposición es el obispo auxiliar de Managua, pudiéramos decir?
No, mire, yo creo que no. El líder de él es quizás la figura más prominente de por parte de la iglesia como mediadora del diálogo. La oposición juvenil y en general la oposición popular no tiene por el momento, ese es uno de los problemas reales que existe, que no hay una cabeza o cabezas visibles.
¿Usted cree, perdóneme, que es bueno o es malo?
Yo creo que a la larga es malo. Tiene que efectuarse, tienen que construirse estructuras con las cuales se pueda dirigir esta oposición de una manera pues efectiva, racional, calculada, frente a un adversario que es frío, que no vacila en asesinar y que no vacila en todo tipo de medidas tácticas para lograr el objetivo de mantenerse en el poder. O sea que yo creo que, pero las sociedades son sabias y van generando sus propias estructuras, sus propias formaciones para esto estabilizar a mediano y largo plazo de ser necesario esta protesta que lo que reclama es definitivamente el fin de este régimen.
Ahí he escuchado analistas, ¿no? Con todo respeto, he escuchado analistas decir que si aparece una cabeza líder dentro de los estudiantes es peor, porque entonces hay para trabajar sobre esa persona, o lo debilitan, o lo compran, o cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, esas son opiniones.
No, sí, pero mire, perdón, pasa que la oposición al régimen es una oposición multisectorial.
Claro.
Los estudiantes han sido la punta de lanza, pero no pueden ser los únicos. Es decir, yo me refiero a que tienen que surgir estructuras que representen los diferentes sectores que están en esta lucha. Y no hablo de un líder como persona, sino que de estructuras de mando, de estructuras de coordinación que hagan efectiva, racional y definitivamente hagan que esta protesta pueda fructificar con la democratización de Nicaragua. Pero no hablo de que a un muchacho particular vaya a ser la cabeza de esto. Sí.
Le pregunto, ¿se puede dialogar en Nicaragua? Hemos visto, por ejemplo, los intentos de diálogo en Venezuela. ¿Hay diferencia entre Ortega y Maduro? ¿Se puede dialogar en Nicaragua?
Mire, yo creo que se debe dialogar para que se quede demostrado que se agotaron todos los mecanismos, pero yo estoy seguro que el gobierno de Ortega va a hacer imposible un diálogo sincero. Este es un diálogo táctico que ellos proponen, eso hay que estar claro. Y igualmente, en una forma táctica, hay que ofrecer un diálogo, pero con condiciones definitivas, definitivamente innegociables, y el gobierno de Ortega no va a permitir la limpieza de las estructuras, la democratización del país, eso no lo va a permitir, y eso es lo que estamos pidiendo todos los nicaragüenses.
El cardenal Leopoldo Brenes dio un mensaje a los nicaragüenses breve y lo voy a compartir. Dijo, y lo cito: si en un mes no vemos que hay avance en el diálogo, que está estancado, que no hay buena voluntad, que no se logra ningún resultado, que estamos perdiendo el tiempo, los obispos nos retiramos. Y si pasa eso, entonces, ¿cómo queda la situación? ¿Qué viene?
Más movilizaciones, más choques, lamentablemente. Eso viene.
¿Cómo se puede salir a través de manifestaciones de Ortega, de Daniel Ortega?
Bueno, como se salió de Somoza. Las cosas van gradualmente y yo espero que eso no ocurra. Pero si las cosas siguen como van, aquí va a haber un conflicto nacional. La historia de Nicaragua es la historia de un pueblo bastante aguerrido, y lamentablemente, dadas las direcciones políticas pésimas que hemos tenido recurrentemente, cada 40 años ha habido guerras civiles en esta historia, ¿no? Entonces yo creo que lo que puede venir es una escalada de violencia tremenda, pero yo no creo que el régimen sea sostenible a mediano plazo.
Muy bien. Muchísimas gracias, Taboada. Gracias por acompañarnos. Un placer de verdad siempre contar con ustedes de Nicaragua.
Un abrazo. Buenas tardes.
Cuídense. Igualmente. Buenas tardes. Para bye.
Estás escuchando las noticias como son.
Aparentemente el acuerdo nuclear con Irán está con un palillo, ¿no?
Bueno,
está tendido ahí, lo sujetan con un palillo.
Lo sujetan por un palillo, por lo menos por acá, por Estados Unidos, pero hay muchos que quieren apuntalarlo de cierta manera. Yo creo que las últimas dos visitas que ha tenido el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, el presidente de Francia, la canciller alemana, o sea, la presidenta de Alemania, pero para que se entienda, se le llama la canciller de Alemania, creo que todo viene para tratar de que esto no se quede apuntalado, para tratar de que esto sea un hecho. Ya incluso no se habla de mantenerlo, sino de rehacer un acuerdo nuclear con Irán, pero rehacerlo, no salirse del acuerdo, es la gran discusión. Eso es una de las tantas discusiones de esta semana, ¿no? Acá en los Estados Unidos, en política nacional e internacional.
En realidad es Francia, es Gran Bretaña, es Alemania. Quienes piden reestructurar, pero no cerrar del todo.
No cerrarlo, no irse, no salirse, nunca salirse.
Sin embargo, el presidente Trump en los próximos días va a decidir si se queda o se retira.
Muy bien, ya tenemos a Guillermo Martínez. Sí. No tenemos todavía a Luis Pavón Roca. Guillermo, saludos, bienvenido.
Gracias, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien, gracias.
¿Qué
a
tal?
Dios.
¿Cómo estás tú?
Muy bien, muy bien.
¿Tu comentario? ¿Qué te parece? ¿Se va Trump del acuerdo?
¿Qué le aconseja usted al presidente? Porque me dijeron que lo van a llamar por teléfono para preguntarle.
Yo lo dudo, pero de todas formas lo que yo le diría es que no cambie algo malo por algo peor. El no tener un acuerdo nuclear con Irán le da la mano libre al presidente de Irán. Hoy precisamente salió en televisión directamente de Israel un comentario hecho por Benjamín Netanyahu, una presentación hecha por Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, en el cual detalló con lujo de detalles, o sea, esa gente sí tienen espías y sí tienen personas que traen la información fresca. Y estaba hablando de los lugares donde Irán había preparado sus archivos nucleares para guardarlos en casa. O sea, Irán tenía todo a la vista. Y ahora todo está escondido en distintos lugares. No, es seguro que Estados Unidos lo sabe. Pero hoy Israel dio la noticia de dónde estaban y en dónde estaban escondidos. Los israelitas son sensacionales en estas cosas y son buena pareja con el presidente Trump. El presidente Trump esta semana hizo una presentación y un discurso, casi su comienzo de campaña para las elecciones parciales del 2018 y para su reelección en el 2020. Fue a Washington, Wisconsin, y allí dio un discurso en el cual elaboró con lujo de detalles todas las cosas que le estaba haciendo y lo que había planeado. Muchos querían que el presidente hablara del recorte de impuestos, la baja de impuestos que logró que el Congreso aprobara, pero el presidente no, el presidente siguió hablando de las cosas que habla, y eso es lo que su público, lo que la gente en el medio oeste de los Estados Unidos votaron por él. Es interesantísimo lo que ha ocurrido y cómo está pasando. Yo creo que para Trump no ha sido una mala semana.
Netanyahu, Guillermo, asegura que Irán miente, dijo así, que Irán engañó al mundo sobre el acuerdo de 2015 que limita su programa atómico. Dijo, Israel ha obtenido documentos secretos relacionados con el programa nuclear de Irán que hemos compartido ya con Estados Unidos.
Ahora, la pregunta es válida. La pregunta sería, bueno, si tenemos un acuerdo nuclear y servicios de inteligencia de Irán, de Israel, han determinado que Irán no cumplió con esos acuerdos, ¿vale la pena mantener el acuerdo?
Yo le voy a responder lo que acaba de decir el presidente Trump.
A ver.
y lo voy a acomillar, ¿no? Lo que hemos aprendido hoy sobre Irán demuestra realmente que yo tenía la razón al 100% sobre el acuerdo nuclear, dijo Trump.
Muy bien. Un comentario, Guillermo, porque usted dijo que no había sido una mala semana para Trump. Y hablando
no ha sido
de
una mala semana.
Por eso, y hablando de una buena semana para el presidente Trump, tenemos que pasar al caso de Corea. Así que vamos a terminar con Irán.
Bueno, con Irán terminamos diciendo que los presidentes de Francia y de Alemania vinieron y han tratado de convencer al presidente Trump. Pero el hecho de que el presidente Trump empiece a tener relaciones directas con los países amigos en Europa es un indicio de cosas mejores por venir. Uh-huh. A la vez, lo muy importante es que la semana pasada se aprobó el nombramiento de Mike Pompeo como secretario de Estado. Él era director de la Agencia Central de Inteligencia y ahora es el secretario de Estado del presidente Trump. Pompeo tuvo muy claro cuando se fue silenciosamente, en secreto, como lo hacía Henry Kissinger hace muchas décadas, en el cual se fue a Corea del Norte y tuvo una reunión secreta con Kim Jong-un, así pavimentando el camino para que Trump pudiera reunirse con el presidente de Corea del Norte. Y lo lindo de esto es que están hablando, Trump hoy dijo una cosa muy interesante, que para qué buscar otro país, otro tercer país para tener la conferencia entre él y el presidente de Corea del Norte. Que por qué no se reunían en la zona desmilitarizada entre Corea del Sur y Corea del Norte. Eso sería un buen arreglo, ya que los presidentes de Corea del Norte y Corea del Sur han tenido una reunión y están hablando de terminar la guerra, que todavía, a pesar de que no hay tiros y no hay balas y no hay sangre, todavía no se ha firmado el acuerdo de paz. Y ahora es cuando ellos empiezan a hablar de firmar un acuerdo de paz.
Claro.
Es muy, muy interesante. Yo creo que para el presidente Trump no ha sido una semana mala. Él las ha tenido peores en mayo. Yo diría que esto es una muy buena semana para él.
Guillermo, no podemos tampoco olvidar que Arabia Saudí e Irán son acérrimos rivales, ¿no? Y que Israel y Arabia Saudí ven a Irán como una amenaza, sin duda, regional, y que desde hace mucho tiempo le vienen pidiendo a la Casa Blanca, al presidente Trump, que adoptara postura más agresiva contra los iraníes. Esto pesa también en política, ¿eh?
Bueno, el petróleo manda.
Claro.
En el mundo. Y Arabia Saudita, aunque Venezuela tiene más reservas petroleras que Arabia Saudita es el mayor productor de petróleo en el mundo. Y es el mayor productor de petróleo. Y los Estados Unidos oyen eso. Oyen con cuidado. No sé que si obedecen o no, pero por lo menos le prestan atención.
Bueno, nos quedamos con el tema de Corea. Usted lo propuso y le agrego. El Trump quiere o el mismo lugar, o sea, en la frontera, esta zona desmilitarizada.
La Casa de la Paz.
Donde se encontraron el presidente de Corea del Sur y el Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. Ahí que cruzaron un murito y ahora yo estoy en Corea del Norte, ahora tú estás en Corea del Sur, te invito a mi país y te voy por un murito. Lo separó los dos. Y entonces ahora Trump dice que quiere utilizar o ese mismo lugar o ha dicho en una rueda de prensa, ha dicho recientemente, hace pues prácticamente minutos, ha dicho que también pudiera ser Singapur. Pero bueno, eso es lo que ha dicho el presidente Donald Trump. ¿Considera usted que realmente, Guillermo, le pregunto, que la fuerza, el actuar con fuerza del presidente Donald Trump sin duda jugó un papel sumamente importante en que Kim Jong-un tuviera que lanzarse a tratar de establecer algún tipo de acuerdo con Corea del Sur, China de por medio, por supuesto?
Sí, yo creo que eso tiene mucho que ver y tiene mucho que ver porque las sanciones impuestas por los Estados Unidos a Corea del Norte le han impuesto un régimen al régimen una zona muy difícil, no han podido fortalecer ni obtener comida, ni alimentos, ni nada por el estilo. O sea, el presidente Trump con su medida de fuerza ha logrado que Corea del Sur...
¿Sí, Guillermo?
Sí, ha logrado que Corea del Sur acepte, y que Corea del Norte acepte ir a reunirse con él con la esperanza, tiene Trump,
de que Corea del Norte se limite y se quite, se firme un acuerdo de nuclearización. O sea, que ellos prometen cerrar una de sus bases de misiles y de pruebas atómicas. Pero lo que Estados Unidos quiere es que ceda y termine todo su programa nuclear de misiles.
El presidente de Corea del Sur, Guillermo, ha alzado su voz y ha dicho, y lo voy a citar: Trump debería ganar el premio Nobel de la Paz por lograr las conversaciones interoceánicas.
Bueno, de todas maneras, yo creo que China tiene mucho que ver en esto también.
Pero también es algo que Trump ha cuidado y ha manejado y ha halagado y ha prestado mucha atención a China, y China y Estados Unidos han ido presionando cada una por su parte a Kim Jong-un.
Bueno, no vamos, porque ha sido una buena semana de Trump desde el punto de vista internacional, pero los problemas internos se mantienen. O sea, eso no se borra por el hecho de que estemos hablando de los problemas internacionales. La actriz pornográfica, o más bien la actriz de películas pornos, la llamada o la conocida Stormy Daniels, pues le ha puesto ahora una demanda al presidente acusándolo de difamación. Estos son por tweets que el presidente ha hecho. O sea, que internamente todavía siguen estos problemas para el presidente, Guillermo.
Sí, y también su abogado personal ha dicho que él, ante un juez, se va a acoger a la enmienda quinta de la Constitución americana, en la cual dice que él no tiene que decir nada porque se puede incriminar con lo que dice.
Ya sabe, o sea que los problemas todavía existen aquí adentro, aunque estemos hablando, claro, de los problemas internacionales, que son sumamente importantes también.
Tiene otro problema nacional que es grande.
Ajá, y no tenemos tiempo. Ese lo dejamos para la próxima semana. Gracias, Guillermo Martínez. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias también a Johnny Hilfer y a Tony Simón. Mañana, si Dios quiere, de vuelta.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir a punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martees. My job here at the Martees is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach y somos Martees.